Bueno, pues sí, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar además con una persona que desde hace ya varias temporadas está haciéndolo con nosotros cada miércoles y que también compaginamos la televisión con el misterio, con la radio, en fin, el misterio que queremos que esté en todos los sitios. Y hoy nuestro amigo Antonio S. Jiménez ha venido para proponernos un tema del cual en principio todos sabemos, porque claro, los Juanillos es algo que ahora, cuando empieza el buen tiempo, cuando empieza ese solsticio de verano, cuando, bueno, pues eso es una fiesta, sobre todo en el barrio de la Casería. También se da en otros lugares, en otros sitios, como en Gallineras tiene un cierto peso también, pero sobre todo y principalmente en la Casería, donde además celebran sus fiestas. Y hay una noche especial, la noche de San Juan, donde esos juanillos, que a fin de cuentas son unos monigotes que han realizado con trapos, con, en fin, con cosas viejas, se les quema. ¿Una purificación? No lo sé. Luego está también ese salto sobre las brasas, que ya no es tan de aquí, más bien es un espejo de otras localidades donde sí tiene una importante tradición. Pero bueno, oye, que es una forma también que tiene el ser humano, que siempre ha tenido el ser humano, de esa purificación, donde el fuego está siempre presente. Para hablar de todo esto, que en principio, a ver, los Juanillos, pero tiene una historia tan interesante detrás, se encuentra Antonio ya en los estudios de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Pues muy bien, además con ganas de tratar este tema que me ha dado la información, me ha estado guiando muchísimo mi amigo Dani de Gente de San Fernando. Y aparte es un tema que toco en los paseos estos que hago en la Casería, es más, es de los últimos.
Sí.
Y me sorprende un poquito el desconocimiento que tiene la gente, sobre todo de los Juanillos, siempre especificando de la Casería.
Sí.
Esos orígenes tan tétricos y oscuros que tiene, porque claro, todo el mundo nos quedamos con la festividad, ¿no?
Eso.
Que se celebra también con lo de la Feria de la Casería.
Claro, claro, que es un motivo de alegría. Y sin embargo, fíjate tú, tiene otra cara a la moneda. Mira, antes de continuar, sí, tenemos que decir a nuestros oyentes que si de fondo escuchan algo de carnaval, no se vayan a sorprender en absoluto. No es que a mí se me haya escapado una tecla, que por otra parte suele ser habitual en mí, no, pero en esta ocasión no. Es porque eso, 7TV, tiene los estudios justo aquí al lado, y está nuestro amigo Javier Navarro con nuestro programa de carnaval. Y si, ya le digo, si de vez en cuando de fondo se escucha eso, no se crean que son los espíritus ni nada de esas cosas. Bueno, Antonio, hablamos de un lugar, de un barrio en concreto de San Fernando,
la Casería.
Tremendamente peculiar, ¿verdad?
Sí,
la Casería, un barrio que en principio, hombre, ya no, pero históricamente ha estado apartado de lo que se puede considerar como más núcleo urbano. Uh-huh. Era una barriada periférica de San Fernando, y de hecho yo me acuerdo, bueno, la gente mayor, cuando que vivían en la Casería, iban a la Plaza Iglesia o a lo que sea, decía, voy a ir al pueblo. Es decir, curioso, esa expresión, ¿no?
Sí, porque incluso, por ejemplo, en el mismo paseo lo comento también, esa famosa cruz del Caminito de la Cruz.
Eso.
Hay mucha gente mayor que le da el sentido de frontera de la Casería con San Fernando, como si estuviéramos hablando de una pedanía.
Fíjate, o algo así, un barrio.
Claro.
Pero bueno, es cierto, tiene su peculiaridad.
Mm. Y la verdad que los orígenes de los Juanillos, cuanto menos, es muy interesante, porque nos tenemos que ir hasta el siglo XV.
Estamos remontándonos para atrás, ¿eh?
Efectivamente. Ahí nos encontramos con una España muy turbulenta.
Porque, en el siglo donde se descubre América.
Efectivamente, que ya el Santo Oficio,
ya ahí, eso,
gracias a los Reyes Católicos, tienen esos poderes que le van otorgando. Y ellos pues empiezan a presionar a las diferentes sedes de la provincia de Cádiz por el tema de los judíos. Ah, o sea, la cosa empieza con los judíos.
Fíjate.
Porque, claro,
en aquella época...
Hay que pensar que los judíos tenían que hacerse judío converso. Tenían que
si querían estar aquí, vamos.
Claro, aceptar el cristianismo. Pero resulta que no todos los hacían realmente de buena fe, sino que daban la cara, o sea, iban a las iglesias, a los ritos.
Pues no tenían más remedio.
Daban su limosna, entrecomillada.
Claro.
E incluso bautizaban a sus hijos.
A sus hijos.
Pero mira qué curioso, que de ahí proviene también, de esos judíos conversos, la expresión de romperse la crisma.
Sí.
De cuando bautizaban al niño, le ponían esa cruz, ¿no? De ceniza.
Eso, que no, la ponen a todos los chiquillos cuando nacen. Vamos, en el bautismo.
Y los judíos en su casa, con un cuchillito así afilado, raspaban la piel... Y iban
quitando todo, para que no quedase nada.
Claro, porque en la intimidad ellos seguían siendo
su religión.
Su religión, eran judíos, ¿no? Entonces, es verdad que el Santo Oficio eran muchos, pero le faltaban, ¿no? Miembros, ¿no? Entonces siempre estaban los que eran los vigilantes, los espías, o los vulgarmente llamados chivatos del Santo Oficio. Que, por cierto, si tú quieres saber si eres pariente, ¿no? De un chivato, por así decirlo, entre comillas, del Santo Oficio, en tu heráldica de apellido debe de aparecer una flor de lis, siempre y cuando no esté ligada con la dinastía francesa.
Con la realeza.
La realeza francesa. Entonces...
Otra cosa súper curiosa.
Claro. O sea, eran como regalos que le daban el Santo Oficio para que tú fueras su chivato. Además que...
Tenía su recompensa, o sea, te lo recompensaba.
Sí, sí, sí. Aparte de tener esa simbología, pues obviamente esos impuestos, entre comillas, de la iglesia, pues te los ahorrabas, ¿no? Entonces, todo comienza con eso, con esos judíos conversos que se venían corriendo a la provincia gaditana, entre otras ciudades tenemos San Fernando, Sanlúcar también tenía lo suyo, y aquí, sobre todo en la cacería, tenía mucho peso, porque hay que pensar que aparte de la búsqueda de esos judíos, había también que tener cuidado con lo que se transportaba a Cádiz, porque Cádiz era el único puerto o el puerto más importante hacia las Américas.
Claro.
Y había que evitar que cualquier texto pagano o que se pensaba que no era adecuado
fuese para las Américas.
Entonces, ¿qué puertos nos quedan previo a Cádiz, no? Pues tenemos el de la cacería y el de Gallinera.
Exactamente.
Entonces, esos chivatos, esos siervos, ¿no? De Santo Oficio, que por cierto, otra curiosidad, yo no sé si lo hicieron a posta o no, pero queda muy curioso, la mayoría del Santo Oficio vienen de los dominicos. Eran de la orden de los dominicos.
Sí.
Y entonces, en latín eran los Dominique Can. Que ha traducido el castellano son los perros de Dios.
Los perros de Dios, es verdad.
Que tiene cuidado.
Vaya tela.
Con los dominicos.
Sí, bueno, siempre han sido famosos un poco en ese sentido.
Y claro, entonces, volviendo al tema de los puertos, ellos pues iban, esos chivatos, ¿no? Iban a esos puertos, sobre todo al de Gallineras y al de la cacería, rebuscando entre la mercancía de los pescadores y los pequeños mercaderes, que muchos incluso se sentían ofendidos porque eran buenos cristianos, eran cristianos de bien, pero tenía la peculiaridad que estas personas tenían ese incentivo de cuantos más textos ilegales encontraran, más premios le daban después.
Claro, claro.
Entonces había más de uno que decía, oye, pero si yo soy un cristiano de bien, ¿por qué me destrozas el puesto o me destrozas el barco?
El barco
buscando esos libros.
Si me estoy buscando la vida.
Claro, porque ellos buscaban entre sacos de paja, de grano, e incluso se decía que había unos cubos como hoy en día, prácticamente con doble fondo, que ellos usaban para meter el marisco y el pescado, pero al fondo, ese doble fondo, estaba el libro o los textos.
O los textos.
Imagínate tú dónde iba a parar el pescado.
Claro,
para
claro.
intentar encontrar.
Oye,
eso.
Hay que decirle a la gente que, claro, si eso, lo que nos estás contando, Antonio, no lo podemos ver ni interpretar con una mentalidad de la sociedad actual.
Obviamente, claro.
Eso es, porque igual muchos que nos escuchan dirán, bueno, estos eran unos prendas, estos aquí entraban y hacían lo que querían. Estamos hablando del siglo XV, estamos hablando 15, de una 16, claro. 15 y 16, estamos hablando de que entonces la religión, la iglesia, tenía un poder equitativo superior a cualquier reino y era todo diferente.
Claro, y hay que pensar, Santi, mirándolo de la perspectiva de que sí que es cierta esa expresión que dice que, bueno, la Santa Inquisición Española, dentro de lo que cabe, no ¿verdad? Fue la peor.
Efectivamente.
Pero no por ello hay que quitar todo lo que hicieron, que tampoco era poco, ¿eh?
Tú, o sea, aquí hemos hablado de la Santa Inquisición, incluso...
De Francisca
aquí,
Tejada.
Exactamente, ¿verdad? Francisca Tejada, aquí en que vivía cerca del Puente Zuazo. En fin, sí, yo me acuerdo perfectamente de...
Y le hicieron barbaridades
víctima de la Santa Inquisición.
Efectivamente. Entonces, imagínate el percar, ¿no? Allí, sobre todo, como nos estamos centrando en la cacería, ¿no? Ese pequeño puerto, la presión que tenía. Entonces, principalmente, aparte de que la recompensa por llevar esos textos ilegales, ¿no?
Sí,
a las Américas era suculento porque se te pagaba bien,
claro.
Pero el castigo era mayor. O sea, caer en las garras de la Inquisición...
Sabía lo que había, vamos.
Yo, por ejemplo...
Podíamos morir a pellizco antes.
Claro, el día de Francisca Tejada, precisamente, estuvimos hablando de las torturas que recibía en la cárcel de la Santa
es
Sede.
Cierto, es verdad.
Porque además incluso a ella, incluso, bueno, ella y los judíos conversos que iban pillando, ellos pues sufrían barbaridades en esas
totalmente.
Cárceles. En Jerez, por ejemplo, está la famosa cárcel de la Santa Inquisición, que a día de hoy es la Casa Palacio de la Condesa de Casares.
Uh-huh.
Allí eso era una tortura
constante.
Entonces, a estas personas que traficaban con esos textos o a los judíos conversos que pillaban, los judíos incluso tenían como una opción, pero tenías que tener dinero para poder elegir, ¿no? Porque
ya, claro,
si te pillaban con eso de romper la crisma, o pagabas una multa anual de elevados costes a la hermandad que fuera o a la iglesia que fuera, o a la cárcel.
O al final terminabas en la cárcel.
Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que pasaba después con estas personas? Con Francisca Tejada, al final, como comentamos, por ser brujería, un caso muy llamativo, se la llevaron a Sevilla, pero no todo el mundo tenía el mismo destino.
Claro,
no todos iban allí.
Iban al mismo sitio.
Entonces, aquí realmente las cárceles de la Santa Inquisición no están muy ubicadas porque eran cárceles, sobre todo, pequeñitas y secretas para... casos muy...
Igual de doble uso con otra cosa.
Claro, casos muy concretos. Como te digo, la principal estaba en Jerez, ¿no? Entonces, las hermandades, que aquí ya se van metiendo y le van dando forma a los juanillos, las hermandades cuando salían en procesión, hay que tener en mente que la procesión de hoy en día, lo que vamos a vivir dentro de poco, no tiene nada que ver...
Claro.
Como era la Semana Santa en aquella época.
Claro.
Siempre hay un dicho que nunca le preguntas a un cofrade cómo era la Semana Santa en el siglo XVI, porque no te va a querer responder.
Claro, claro. Evidentemente, todos nos podemos imaginar que era, bueno, muy distinta.
Claro, ya con Francisca Tejada dijimos que incluso se le permitía el lanzamiento de piedras. O sea, imagínate. Entonces, en estos momentos, los penitentes de hoy en día eran los penitenciados, eran aquellas personas que eran juzgadas por la Santa Inquisición.
Tienen que hacer su penitencia.
O querían hacer su penitencia voluntariamente, con esos capirotes de la vergüenza, que en algunos lugares los pecados iban escritos en el capirote, en otros lados los llevaban colgados.
Uh-huh.
En fin, había diferentes formas de mostrar tus pecados, ¿no? Y ellos, pues sí que, como te digo...
Una humillación pública.
Claro, a ellos sí que, según cada hermandad que fuera, le podían lanzar esas piedras o no. Luego teníamos los flagelantes, que eso era otra historia también. Imagínate hoy en día un flagelante, aunque hoy se hace todavía.
Sí, hay sitios que se hace, pero en fin, yo con eso, vaya tela.
Luego estaban los que eran las mujeres que...
Antes era más común en todos los sitios.
Sí, sí, además, incluso si quería, como... volviendo al tema de los chivatos, ¿no? Entre comillas, si querías ser un buen aliado de los inquisidores, eso del flagelarte daba puntos, ¿no?
Claro, claro.
Era algo... Entonces, eso. Y luego estaban las mujeres que iban, no como hoy en día esas mujeres, ¿no?, que van con...
La mantilla.
Con la mantilla así de negro, pero iban siempre también rezando de una manera muy...
Unas devotas.
Devotas muy fervientes,
eso,
¿no?
Eso es, eso es.
Luego nos imaginamos ya lo que es el paso... sí. La procesión en sí, y detrás del paso, en vez de la banda de música como sería hoy en día, iban los condenados ya a...
Los condenados de verdad.
Los que iban a ese día iban a morir, pero tampoco, si te morías tampoco te librabas. Es decir, si tú en la cárcel no aguantabas la tortura, acababas muriendo, ¿no? Obviamente. Pero igualmente de la hoguera no te iban a librar.
Ya.
Porque salías en efigie. En efigie quiere decir, es el cadáver con, o sea, el capirote.
Qué barbaridad.
Montado aquí en San Fernando en un burrito salinero.
Sí, claro. Un burrito chico.
Y llevabas ese capirote. Y los que se habían escapado, aquellos que, judíos conversos, traficantes de textos,
sí,
que se habían escapado, se les hacía un pelele o muñeco de trapo.
Ajá, es decir, como una representación
de ellos,
de aquella gente que se había escapado.
Efectivamente, iban a intentar por todas maneras que se quemaran, ¿no?
Con lo cual, o sea, el destino es la hoguera, pero la hoguera estamos hablando de la Santa Inquisición, ¿no? No de otra manera.
Totalmente.
Wow.
Entonces, las hermandades, las que llevaban esos presos de efigie, ¿no?
Sí.
Porque normalmente los penitenciados, por regla general, no se quemaban aquí, como hemos dicho. Por ejemplo, Francisca Tejada fue una y no acabó aquí, se quemó en Sevilla. Entonces, los penitenciados más o menos era para eso, para sus pecados, ¿no? Pero los de efigie y los peleles, eso sí.
Eso.
Entonces,
iban a la hoguera.
La hoguera, ¿dónde la podían ubicar para no hacer esa contaminación?
Claro.
Esos olores.
Claro.
Entonces, buscaban puertos lejanos. ¿Y qué puerto lejano había aquí en San Fernando? El de la cacería.
El de la cacería.
Entonces, se traían para acá la procesión y una vez que llegaban a esos presos en efigie y a los peleles...
Imagino que serían presos no solamente de aquí de San Fernando, sino de más localidades, ¿no?
Efectivamente, porque ten en cuenta que, al fin y al cabo, esos judíos conversos no llegaban, no eran isleños,
claro,
venían de otros lados. E incluso, hay que decir, un momento de máxima persecución que hubo aquí en San Fernando, eran sobre todo, que lo hemos hablado también en otras ocasiones, los matrimonios dobles, los dobles matrimonios. Aquellos que se casaban aquí en la isla, se embarcaban, se casaban por ahí fuera y luego llegaban aquí y tenían ese doble matrimonio,
claro,
que tampoco,
claro,
podía. En fin, había muchísimos casos, por lo cual quemarte, o sea, cualquier cosita, incluso no solamente los judíos, había que hablar aquí, que es muy típica nuestra tierra, de los gitanos. Los gitanos,
sí, es
también
cierto, claro, que aquí
fueron
muy perseguidos.
Efectivamente, entonces, una vez que se llegaba allí a la cacería, imagínate tú, el cortejo cómo podría ser, se hacía esa pila. Y los cadáveres, ¿no?, en efigie.
Claro, es decir, estamos hablando, lo digo para que nos imaginemos la escena, la playa de la cacería, que la conocemos todos, allí mismo una gran pila, imagino, de madera, y un palo grande con una persona amarrada.
Unos cuantos,
o sea, claro.
Porque ten en cuenta que no todas las hermandades aceptaban, o sea, llegaban hasta aquí para la quema. O sea, no es que no aceptaran, es que directamente ellos no tienen por qué pasar.
Claro.
O sea, la hermandad que llegaba hasta aquí era con la intención de, sí, vamos a quemar a los condenados en efigie y a esos peleles, y ya los soltaban ahí y empezaba la hoguera. Luego sí que es verdad que imaginarse la escena, la playa de cacería, siglo XVI, esos cadáveres ardiendo, el
qué
humo,
barbaridad, los gritos, algo espantoso.
Claro, como digo, por más o menos, no se sabe exactamente si se quemaban gente viva. Yo, Santi, no soy historiador, pero no me quiero jugar a decir que no.
O sea, que es una cosa, es una posibilidad
es
de
una
que
posibilidad.
Aquí se haya quemado y se haya literalmente... frito a alguien en una de estas hogueras en aquellos ajusticiamientos.
Claro, porque también tienen en cuenta que en otra ocasión ya hace que llevamos muchos años. Te recuerdo lo de la antigua plaza de la Cruz Verde de San Fernando,
¿Es verdad?
Donde
ese
pequeño vio a esa entidad de ese penitente sin la cara tapada.
Sí, sí.
Y hay que recordar que en esa Cruz Verde también hubo su ajusticiamiento
y sus juicios,
sus autos de fe. O sea, que no me está, que yo no pongo la mano en el fuego por la Santa Inquisición.
Sí, pero sería interesante poder averiguar si allí alguien, porque yo me imagino que ese tipo de documentos tiene que conservarse, sí, Antonio. Sí,
lo que pasa es que normalmente son...
Normalmente suele estar en Sevilla o en Jerez, ¿no?
Claro, y aparte, como me comentó mi amigo Dani, que es el que me ayuda con esto, son muchos legajos que ya se van quedando ahí.
Claro, que sería muy importante recuperar, ¿eh?
Sí, sí, porque el origen nadie lo conocía. Y luego lo del salto, sí que mucha gente se piensa que es pagano, y posiblemente lo sea el origen, pero también ya en la época cristiana se hacía.
¿Y lo permitía la iglesia?
Sí, porque se decía que esas llamas de purificación era más bien la representación del diablo. Entonces, si tú saltabas las llamas, como
vencías a Satanás.
Claro, y tenías un año de buena suerte.
Vale.
Con el tema de la
una
la
mezcla, ¿no? Entre sí, la religión y un, no sé, algo muy...
Para mi gusto sería muy dantesco. Más de una vez que le he contado en los paseos, me dice, oye, sería guapo tirar piedra ahora. Yo no sé yo si sería bueno o no. Pero es verdad que esas imágenes que tenemos de la Semana Santa hoy en día no tienen nada que ver con la histórica, porque sería algo muy genial, ¿no?
Claro. Eso... Mira, la Semana Santa más castellana sí que igual puede dar unos perfiles muchísimo... en fin, más enclavados a lo que estás hablando, algo mucho más sobrio, algo claro, mucho más, evidentemente, sin música. Y bueno, eso de los penitentes vienen de la gente que penaba,
claro, los penitenciados,
y que utilizaba eso, porque claro, en principio, ahora lo vemos de otra manera, pero en realidad el capirote no dejaba de ser una burla que se le ponía al penitente.
Claro, y además, al final de todo esto, si ya de por sí no es suficiente castigo salir de penitenciado, ¿no?, de penitente,
claro,
o incluso, o sea, ser quemado en la hoguera, recordemos todavía el tema de los sanbenitos. Esto se seguía haciendo también.
Sí, 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 eso, o sea, además es muy importante. Además, era otro castigo, uno de los más leves, pero de la Santa Inquisición.
Claro, la humillación pública.
Exactamente.
Que eso hay que decir que gracias a muchos estudios, la mayoría se pensaban que eran esas lonas largas, rectangulares, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces, aquí en San Fernando también se ha descubierto que eran lonas con forma de cruz. Entonces, ajá, en la misma lona se colgaba en la fachada de la iglesia. Normalmente podemos hablar o bien de la iglesia mayor o bien la del Carmen, donde se colgaban esos sanbenitos, y no era algo que se colocaba, se quitaba, sino que se quedaba bastante tiempo, incluso llegando a afectar a los familiares de esa persona, porque imagínate tú, claro, en esa época... Claro. ¿Quién querría contratarte a ti teniendo esos familiares ajusticiados, ¿no?, por la Santa Inquisición? O al menos condenados, como mínimo.
Yo tuve la posibilidad de ver una exposición sobre objetos de la Santa Inquisición, algunos originales, otros réplicas. Bueno, estaba la Dama de Hierro, estaba, en fin, el Potro, súper curioso, súper curioso. Y había, y estos sí eran originales, sanbenitos originales, que, por ejemplo, imagínense ustedes que había una persona que era muy borracha, era muy jugadora y se gastaba todo el dinero y tal. Le colgaban a lo mejor un collar con el que era jugador, con unos dados enormes, enormes, pero lo tenías que tener cada vez que salías de casa.
Sí,
fueses a trabajar, fueses a misa, fueses a donde fuese, porque era para que la gente viese, te viese y se burlase, y era una humillación en toda regla.
Claro, entonces tú imagínate esa situación, cómo afectaba a la familia, porque ya solamente hablamos, como siempre, ¿no?, la herejía, la brujería, el tema de religiones, ¿no? Es lo que tú dices, cualquier vicio...
cualquier, no era admitido por la iglesia.
Claro, que no fuera cristiano de bien. Entonces,
claro.
Eso era una humillación, y no fue hasta el siglo XIX que ya nos encontramos con la reina María Isabel, la que dice, mira, se acabó los sanbenitos, porque afecta ya a gente que incluso dentro de lo que es la alta burguesía. Porque,
ya, claro. Al final termina en todos los sitios.
Claro, porque imagínate tener que llevar la vida correcta 24 horas para que no te pasara nada. E incluso lo que yo te comenté, estuvimos hablando de lo de Francisca Tejada, que realmente llega un momento que la Santa Inquisición en sus cárceles era... hagas lo que hagas, vas a decir lo que ellos digan, porque
sí, muy claro.
No sé si te acuerdas, a ella, por ejemplo, durante 3 días no la dejaron dormir, porque si no dormía y aguantaba...
Y estaba bajo presión, claro.
Claro, es que el diablo la estaba ayudando, pero si se dormía con el ruido que hacía, era porque el diablo la estaba ayudando. Es decir, haga lo que haga...
Estás condenado.
Estás condenado, o sea que... Y imaginarse cómo eran las cárceles de la Santa Inquisición.
De aquella época. Oye, Antonio, y al final esto se convierte, esto lo toma el pueblo... Uh-huh. Y se convierte, fíjate, de un drama uh-huh. a una fiesta. Uh-huh. Yo creo que ahí entra ya la antropología también, es un uh-huh. poco de mezcla de todo esto que es historia y que has uh-huh. comentado, con la antropología, con este cambio, con el solsticio de verano. Uh-huh. Ahí se mezcla un poco todo, pero el caso es que un barrio entero conserva todo eso, ¿no?
Claro, y es lo que siempre digo en estos paseos que hacemos los viernes, es la cantidad de cosas, ¿no? Eventos culturales, sociales, sí. o festivos, como queramos llamarlo, que pese a todo, se siguen conservando hoy en día, y a lo mejor siquiera nos preguntamos el origen del por qué.
Claro.
Es en la cacería, e incluso tú has dicho Gallinera, otro
sí, sí.
puerto
sí.
también muy controlado por la Santa Inquisición. O sea, uh-huh. era algo que si tú empiezas a comparar dichos eventos actuales y te retrotraes en la historia, acabas viendo que al final tiene un origen muy macabro.
Pero tiene un origen.
Y es muy interesante porque los que estamos muy metidos en el mundo del mundo paranormal, aquí en San Fernando, es más, a mí me pasó, o sea, mm. una cosa que cuento y se lo conté a Dani en su día. A mí, por ejemplo, cuando escribí San Fernando Paranormal, sí. allá en el 2019, hubo una cosa que me echaron un poquito en cara,
¿sí?
y era que en esa época todavía, en esos años, que no hace bastante...
estamos hablando del 19.
Todavía no se sabía con exactitud histórica si la Santa Inquisición realmente estuvo en San Fernando. Se sospechaba de que su sede estaba en el castillo de San Romualdo,
¿sí?
pero no estaba
constatado.
No estaba constatado todavía a ciencia cierta. Y a día de hoy, 2023, ya se puede decir que realmente estuvo, que se movió por más sitios.
Que cumplió un papel que se veía y uh-huh. que de forma importante caló en el pueblo.
Claro, porque es que es incluso el valor que a veces no le damos a las leyendas urbanas, que es mi parte, ¿no? Igual que los historiadores dirán,
claro,
¿no? Que la historia,
claro,
es claro, muy importante.
Claro, bien, hombre, claro.
Pero las leyendas urbanas muchas veces, sin quererlo o queriendo, también explica el porqué de muchas cosas, ¿no?
Parte siempre, o en un porcentaje muy grande, de historias, como acabas de confirmar y acabas de comentarnos ahora. Esos dos puntos donde... hoy por hoy, en uh-huh. pleno siglo XXI, siguen desarrollándose esas quemas, que son festivas, uh-huh. son los dos puntos, los dos puertos, los dos lugares uh-huh. donde la Santa Inquisición realizaba este tipo de ceremonias uh-huh. macabras, a fin de cuentas, de quemar a la gente y de quemar los monigotes.
Y además te digo una cosa, nosotros cuando acabamos el paseo, no sé si tú... quizá porque no te quiero llamar mayor, pero lo soy. Este juego no era de mi época. No sé si tú alguna vez has jugado a la tijera de Verónica.
Sí, hombre, claro, conozco, sé lo que es.
Colocar la tijera en medio de un libro. Bueno, pues eso a día de hoy se sigue utilizando como herramienta un poquito rudimentaria para uh-huh. la investigación, ¿no? Nosotros cuando acabamos el paseo, más o menos acabamos donde la quema de los Juanillos, ¿no?
Sí.
Allí en la playa de la Cacería,
sí.
que es junto con otras historias de, por ejemplo, los pontones franceses,
que es otro sitio también
macabro de la Cacería. Hacemos allí las pruebas. Y fíjate tú que los días que lo hemos hecho, sí es verdad que llevamos ya 3 viernes, quitando un viernes que hubo una levantera de narices.
Horrible.
Los otros dos viernes donde no hubo levanteras se hizo el tema y es un sitio con muchísima, muchísima energía condensada.
Claro, claro. O sea, seguro, seguro. Además de forma histórica, ¿eh? En claro. Ese lugar hay un cementerio también.
También el cementerio de los ingleses, que es realmente francés. Francés-español. Vamos a dejarlo ahí.
Hay otro cementerio, lo que es Punta Cantera, más también. Antiguo incluso.
El penal de la cacería.
El penal de la cacería. Estamos hablando de una zona con muchísima historia. Historia que muchos de sus capítulos no son nada agradables. Antonio, ya se nos va el tiempo. Oye, qué bueno.
Es que es un placer cuando estoy aquí.
Se echa un ratito muy agradable y sobre todo contamos a la gente cosas que nos pertenecen a nosotros. Y yo creo que todos tenemos el derecho y, si me aprietas, la obligación de poder conocer y poder aprender. Oye, vamos a ver, estamos hablando de esas rutas, ya para finalizar, esa ruta que realizas los viernes, ¿verdad? A ver, cuéntame.
Como digo, esto que he contado es una de las cositas que se cuentan allí de este paseo. Seguimos haciéndolo todos los viernes a las 5:30 a través del Facebook de La Cara Oculta D. Nos puede encontrar, hay un enlace al grupo de WhatsApp de la Asociación Cultural y ahí vamos colgando las actividades. Este viernes se realiza el paseo a las 5:30 a partir del puente de la cacería, y los domingos, que empezamos el domingo pasado, experiencias paranormales, o sea, lo que es para ya no contarte de ellos, sino intentar hablar con
hacer
ellos.
Hacer una investigación.
Allí en el Cerro de los Mártires, el domingo a las 8:30, que por cierto, domingo pasado, el cerro sigue estando, vamos,
activo, super activo. Con un punto así importante. Pues mira, nos lo acabas de decir, el cerro está activo, hay actividad paranormal, así que la gente que nos está escuchando puede ponerse en contacto contigo e ir. ¿Dónde se puede poner en contacto contigo?
Pues a través del Facebook de La Cara Oculta D, ahí encontrará, como digo, el enlace del grupo de WhatsApp, e incluso ahí ya en el grupo me verá mi número de teléfono, que me hable, que me pregunte, sin problema. Ya llevamos varias visitas hechas por la cacería, la experiencia realizada el domingo pasado, pero vamos, que como sabéis, yo llevo muchísimos años con Ruta Misteriosa y ya esto me lo toreo bien.
Bien, oye, pues Antonio, que como siempre es un verdadero placer. Y el próximo miércoles volveremos a hablar de misterio. El próximo miércoles ya nos toca también televisión, o sea que ya hablaremos y nos veremos también, aunque ahora nos estamos viendo a través de un cristal, pero sí que nos estamos viendo. Lo dicho, Antonio, muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Igualmente.